Muchas veces la vida nos sorprende. Un día seguimos nuestra propia rutina, disfrutamos de nuestra familia y amigos, de nuestros hobbies, vamos a trabajar sin ningún inconveniente e incluso nos quejamos si hemos tenido un mal día. Sin embargo, sin pensarlo, sin quererlo, otro día cualquiera, por cualquier contratiempo, todo lo que estamos acostumbrados puede no volver a ser de la misma manera. Nuestra vida puede dar un giro de 180 grados. A partir de ese momento podemos hundirnos o coger las fuerzas necesarias para salir adelante, para seguir haciendo lo que más nos gusta, a pesar de nuestras limitaciones. Un ejemplo a seguir es Pablo González, militar de infantería que con 26 años tuvo un accidente de moto. En ese momento perdió una pierna y la otra quedó tocada, tanto que 30 años después han tenido que amputársela, perdiendo uno de los instrumentos básicos para su profesión. A pesar de sus limitaciones, Pablo nunca ha perdido su fortaleza. Terminó la carrera de física para trabajar en el laboratorio del ejército. Es un gran deportista, ha realizado el Camino de Santiago y sigue practicando su gran pasión, el esquí. Además, da clases de apoyo a niños en la Guindalera. Hace todo lo posible por seguir disfrutando de la vida. Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias a Dios.
Sí.
Como decía un anuncio que había por ahí, excelente y mejorando.
yo voy a empezar diciendo que eres un ejemplo. O sea, eres un ejemplo. Fíjate, te voy a decir, y además me quiero sincerar aquí. Nos conocimos porque nos han hablado, a mí sobre todo me habían hablado mucho de ti. Pero el último cara a cara que tuvimos y donde cerramos esta entrevista fue en el tanatorio despidiendo a un familiar, a una prima hermana tuya y a alguien que para mí también es una hermana, que es María Pilar, a quien lanzamos un beso enorme, que también fue un claro ejemplo de superación. Un cáncer se la llevó, sí. pero vamos, o sea, que luchó hasta el final y que, bueno, que nos tiene a todos como familia. O sea, que, y ahí es donde le dije, Pablo, digo, tienes que venirte un día y contarnos tu historia. Porque tu historia es, yo creo, casi un guión. O sea, últimamente estamos viendo, fíjate, de superación, de alguien que cae al agua. Hemos visto algunos que se quedan entre rocas. Lo tuyo es de superación total. O sea, cuéntanos cómo empieza lo que para alguno diría, o sea, a mí aquí se me ha acabado la vida y, sin embargo, para ti, pues, podemos decir que empezó una nueva vida.
Pues tuve un accidente, como muy bien has dicho. A consecuencia de ello tuvieron que amputarme una pierna y muy tocada la otra. Pero tuve la suerte de encontrar, primero, de tener una familia que siempre me ha acompañado, de encontrar un médico que me dijo, Pablo, tú sales de aquí andando como mucho con una muleta. Salí andando con una muleta, enseguida la dejé y anduve solo con un bastón. Y sobre todo un montón de amigos míos de la Organización Juvenil Española, en la que yo había estado participando activamente durante 10 años en mi infancia y juventud, que me dijeron, Pablo, si quieres ir al monte, nosotros estamos contigo para ir al monte. Que el monte es mi gran afición. Entonces dije, pues habrá que intentarlo. Y como gracias a Dios, cuando me puse a intentarlo, me salió bien, pues decidí no decirle nunca a nada que no podía, sin antes haberlo intentado.
Vamos a ese antes. Con 26 años sufres el accidente. ¿Cómo era tu vida anterior?
Bueno, yo soy teniente de infantería, diplomado en montaña. Estaba destinado en el regimiento de la Sede de Urgell, ¿no? Y estaba haciendo mi vida, pues, con mi actividad como militar, de andar por el monte, de hacer la instrucción, de estar todo el día en actividad física. No, y además disfrutando de un entorno absolutamente maravilloso, sí. Como es el Alto Urgell, la Sierra del Cadí, una maravilla donde las haya, como casi todo el Pirineo, por otro lado, que bueno, me glorio de haberlo, aunque solo sea paseado un poquito y acercado desde Roncesvalles hasta Gerona, hasta Portbou, ¿no? Y todo, cada uno a su estilo, es una maravilla, pues. Sierra de Urgell es otra más de las maravillas y la Sierra del Cadí y su entorno es otra más de las muchas maravillas que hay en el Pirineo. Y ahí estaba, pues, como un teniente recién salido, con ganas de comerte el mundo y hacerlo todo y de vivirlo todo y encima sintiendo que lo podías todo. Claro, yo era el jefe, pero no solo era el jefe, sino que era el que estaba acostumbrado al medio, tanto militar como de montaña, frente a todos mi entorno, que era gente que estaba menos preparado en ambos las dos cosas que yo. Entonces, yo iba muy de divo, en el mejor...
De echar para adelante, ¿no?
Sí, yo de echar para adelante y de poderlo todo y de... Claro, como yo sé y soy yo, además, pues lo puedo hacer todo, ¿no? Y ese fue uno de los cambios más drásticos que tuve en el accidente. Sabía, por teoría, que no era, que yo no era todopoderoso. Pero solo por teoría, o sea, porque en el fondo no sé si me lo creía bien o no me lo llegaba a creer. Lo descubrí, lo aprendí. A veces me cuesta aceptarlo todavía. Pero empecé a aceptar mucho más mis limitaciones y las limitaciones de los otros.
¿Cómo ocurre el accidente?
Me había venido el fin de semana a Madrid, que es donde vive mi familia, en una moto, y al volver a SEO, en medio de una carretera nacional, me di de frente contra otra moto y salieron ardiendo las motos y nosotros nos quedamos encima de las motos. Entonces, darte en medio de una carretera nacional de frente contra otra moto, que salga ardiendo la moto y que tú quedes encima de la moto, son tres cosas muy improbables de que pasen. Y pasaron las tres a la vez.
¿Tienes algún recuerdo?
No.
De ello nada.
No recuerdo desde 40 kilómetros antes, que recuerdo que me paré a tomar un café y a quitarme el pantalón de cuero que llevaba, que porque hacía calor, hasta 2 meses después. Esto fue a primeros de octubre hasta primeros de diciembre.
¿Cómo es el despertar? Porque me imagino que esos 2 meses estarías...
No estuve consciente. Lo que he hecho ha sido borrarlo de la memoria. Es decir, toda mi familia me cuenta que desde el primer momento que llegaron a verme al hospital hablaba y hablaba coherentemente y contaba las cosas. No hablé del accidente porque dije, ya os contaré más tarde, y ya no volvió a salir el tema. Pero de todo hablaba con coherencia. No llegué a entrar en coma ni perdí el sentido. Sí perdí el sentido, por supuesto,
sí, claro.
Pero no estuve plenamente consciente de todo lo que me pasaba, pero no lo recuerdo.
Y una vez que, bueno, que llegas a la realidad o que tu médico te dice pues cuáles son las circunstancias, me imagino que no sería el primer día, que tardarían un tiempo en decirte pues que iban a tener que habías perdido una pierna, que la otra iba a quedar muy dañada.
No me acuerdo.
No recuerdas.
No, o sea, yo sé lo que me han contado mi familia. Y sé que se estaban planteando el amputarme la pierna derecha también en el momento. Y mi madre dijo, prueben a ver, porque tiene buena encarnadura el niño. Y pues efectivamente tenía razón. Tenía razón mi
Eres
madre
fuerte.
Y tenía buena encarnadura. Y conseguí recuperar esa pierna durante 30 años, que... Pues bendito sea Dios.
Que te ha acompañado.
Que son 30 años de modo, gracias por eso.
Bueno, y, o sea, todo esto ocurre. O sea, no quiero estar ahí, ¿sabes? Tampoco echando sal en la herida, pero todo esto ocurre. Yo me imagino que esto, como tú decías, o sea, de lo que eras a lo que pasas a ser, sigue siendo el mismo Pablo, pero con unas limitaciones físicas. ¿Cómo adapta esto? ¿Cómo lo acepta tu cabeza para decir, tiremos para adelante?
Mi cabeza está desbloqueada durante al menos. 5 o 6 años. Yo creo que me vino muy bien el incorporarme al aula. Esto fue en el año 86, tuve el accidente, y me incorporé al aula de apoyo de la Guindalera, no, de San Cayetano, que está en el distrito del barrio de la Guindalera, pero es de San Cayetano, que es mi parroquia.
Y ahora están de fiestas.
Efectivamente. No, porque ese San Cayetano es el de aquí, el de Lavapiés,
vale.
El de la zona... Esa es la parroquia de San Cayetano, la de la Guindalera, que además esa ya no la lleva la orden teatina, que son la orden fundada por San Cayetano, pues porque por desamortización de Mendizábal se la quitaron, y entonces lo lleva, creo, los curas diocesanos.
Vale.
Lo que es... Entonces, pero sí le pidieron que se hiciera cargo en los años 50, primeros de los 50, de una parroquia en la zona de la Guindalera, que era un barrio muy popular, clase media, media baja, en los años 50, a la misma orden teatina. Y entonces la parroquia se llama Virgen de la Providencia y San Cayetano. pero somos San Cayetano de siempre. No. Porque descubrí que seguía, me vino muy bien, porque me di cuenta que seguía teniendo cosas que dar. Y que, seguía teniendo muchos valores que compartir con los demás.
Yo te iba a preguntar, la disciplina militar. Sabemos que los militares, al fin y al cabo, en esa disciplina y esos valores son para defender, para ayudar a los demás. O sea, y cuando vemos las misiones del ejército español es para, vamos, quitarse y cuadrarse delante de ellos. Eso yo no he hecho la mili, pero, ¿sabes? ¿Esos valores te sirvieron? O sea, todo eso que habías aprendido durante tu tiempo como militar, no sé si era en activo en aquella época, claro. Ahora después me imagino que abandonarías el ejército.
No, yo sigo siendo teniente de infantería en situación de reserva. Hay una ley que marca el pase a situación de reserva, que no es estar retirado, es estar en una situación intermedia administrativa que estás a disposición del ministro. Es por lo que he estado destinado durante 25 años como teniente de infantería en un centro de investigación del Ministerio de Defensa, vale, ejerciendo mi carrera de físicas, pero destinado como teniente de infantería, porque estando en reserva sí puedes estar destinado. Vale. Pero yo esto lo tenía de mucho antes. Es decir, a mí en mi casa de siempre nos habían enseñado y provocado el esfuerzo, pues porque les gustaba. A mi padre le encantaba andar por el monte, y a mi madre también. Mi madre nos llevaba a esquiar y por eso mismo también disfrutábamos estando en el grupo este de Oje. Entonces, el grupo este de Oje tenía una canción que yo me la he cantado millones de veces, ¿no? Que dice: me gusta lo difícil cuando empiezo a caminar.
Vale.
Entonces, evidentemente, para eso mi formación de ser un poco metódico, que también me la ha dado mucho el ejército, y tener claro, vamos a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué medios dispongo? ¿Cómo me organizo? Eso, que me lo ha dado el ejército, me ha ido muy bien, pero para no echarme para atrás, me venía de casa.
De la familia.
Venía aprendido de casa.
Oye, y ha pasado la vida, ¿no? Ha transcurrido el tiempo y en ese tiempo has demostrado lo que dices, ¿no? Que lo que querías era seguir viviendo, que había otras cosas, otras necesidades, que podías seguir ayudando, ¿no? ¿Ha habido algún bajón? ¿Has tenido bajones? ¿Ha habido alguna vez que te hayas replanteado todo y hayas dicho, sí, pero esto es una mierda? ¿O sin embargo siempre ha sido adelante, adelante, adelante?
Esto es una mierda, nunca lo he planteado. El decir, estoy muy cansado, yo con esto ya no puedo, muchas veces, porque hay veces que se junta todo, que viene mal a la vez, que si en el aula te fallan los... Ahora mismo estoy dentro del equipo de coordinación. Entonces, cuando vienen 4 días seguidos que te fallan los monitores, que tienes que estar tú con más follones, que tienes que estarle echando más tiempo del normal todavía, que además viene con problemas en el trabajo o en casa, estás... Acabo diciendo, mira, hasta aquí yo.
Explica qué es el aula para los oyentes.
El aula de apoyo es un grupo de Cáritas de la parroquia de Virgen de la Providencia de San Cayetano, que surgió cuando se detectó en la zona una población infantil que presentaba fracaso escolar sin tener ningún motivo, digamos, intelectual que lo justificara, que venía provocado pues por circunstancias sociales o familiares que... Entonces se planteó el intentar revertir esas circunstancias sociales o familiares, dándoles un entorno donde tuvieran pues lo que hemos tenido todos nosotros cuando hemos puesto a estudiar, que es un sitio donde estudiar, un ambiente de tranquilidad donde estudiar, y un mayor que si tenías alguna duda te lo solucionaba.
¿Cuál es tu labor ahí en este aula?
Yo estoy en el equipo de coordinación, pero aparte también soy el comodín.
Vale.
Porque por los 20, este año hacemos 25 años de... Hemos hecho ahora el 25º curso completo de aula funcionando ininterrumpidamente, y yo estoy desde hace 24.
Vale.
¿No? Entonces, claro, ya tienes callo y cuando hay cualquier cosa así que resulte rara, que no... De forma de explicarle a los chavales, o de comportamiento de los chavales, o de que el monitor se siente superado por lo que sea, pues ahí estamos en plan bombero para ir a apagar el fuego.
Lo que pasa es que eres un comodín fácil que simplemente yo creo que hay que mirarte, o sea, por el, iba a decir atrevimiento, no, por esa fortaleza, por no sé cómo llamarlo, pero claro, o sea, tú te levantas y a ti te faltan dos piernas, o sea, tú sí. Ya tienes ahí un problema físico, ¿no? Sí. que hace que, bueno, que tu vida no sea como la de otra persona, evidentemente. ¿Cómo es? O sea, porque te pones en tu silla de ruedas, te empiezas a menear por la ciudad. O sea, hoy en día la sociedad yo creo que no está muy adaptada, ¿eh?, para cuando una persona pues puede tener un pequeño problema o un gran problema. Y entonces, ¿cómo
error,
lo haces?
Error.
A ver, venga.
La sociedad, por lo menos la madrileña, está perfectamente adaptada porque somos una panda de personas absolutamente maravillosas.
Bien.
Es decir, yo me muevo todo con autobuses, porque todos los autobuses de la MT, por lo menos de todas las líneas que yo conozco, tienen una rampa para que accedan las sillas de ruedas. Si la rampa está muy pendiente y me cuesta subir porque me voy para atrás, pues lo tengo que decirle a alguien que esté dentro, que esté fuera, que pase por ahí por la acera, ¿me puede echar una mano? Y todo el mundo, sí, sí, por favor, cómo no, encantadísimo. ¿Tienes un problema porque el bordillo está muy alto, está mal hecho el rebaje del paso de peatones? Se lo dices a alguien y todo el mundo, es más, mucha gente se ofrece por la calle a echarme una mano. Si me viene bien, le digo sí, y si no me viene bien, le digo no, muchas gracias con una sonrisa, porque de verdad agradezco el que se me ofrezcan a echarme una mano.
Claro, pero estás demostrando algo que es lo que hemos dicho desde el principio, que eres un ejemplo, porque eres positivo desde el primer momento del día. ¿Cómo esquías? O sea, ¿cómo es la labor de una persona? Además, con esa trayectoria que tú llevabas cuando eras militar, que lo que dices es lo que te gusta, el monte, pero ahora, con esa falta de... O sea, ¿te faltan las dos piernas? ¿Cómo esquía a una persona que le faltan las dos piernas?
Pues en eso es lo más sencillo, porque está muy desarrollado para gente con lesiones medulares, que al fin y al cabo es lo mismo,
vale.
No puede utilizar las piernas.
Uh-huh.
Entonces vas sentado en una silla que se encaja perfectamente a tu cuerpo, de forma que tienes una fijación a la silla aproximadamente como el pie a la bota del esquiador normal.
Uh-huh.
Esa silla va sobre un chasis tipo moto, con su amortiguación y esas cosas, y abajo del chasis va una pieza que simula la bota de un esquiador, que es lo que se encastra en unas fijaciones de un esquí absolutamente normal. Con eso y con unos bastones cortitos, con unos esquís pequeñitos en la punta que se llaman estabilos, con una serie de gestos para y una serie de técnicas, pues esquías como esquía cualquier otro y disfrutas lo que cualquier otro o más.
¿Qué sientes? Eso te iba a decir. O sea, ¿cuál es el disfrute que se siente cuando, o sea, por qué desde que eras tan pequeño has necesitado eso, es hacer practicar este deporte que es el esquí?
¿Por qué no lo sé? O sea, yo solo sé que es que a mí me pusieron con 7 años encima de los esquís. No, me gustó, y como me gustó porque molaba mucho, pues recuerdo con mi primo Paco, mi prima Pilar, mi prima Concha, mi prima Consuelo y todos mis hermanos, 6 hermanos, haciendo gusanos y haciendo slalom por detrás de cogorros en Navacerrada, ¿no? Y jugando, entonces, como lo pasaba también jugando y tenía soltura para hacerlo, pues disfruté. Y la sensación ahora de tener el control, de ver esos paisajes, de dominar en alguna forma la naturaleza, porque la nieve, al fin y al cabo, es un medio hostil a la persona. Entonces tú eres capaz de disfrutarla en ese medio hostil, con la técnica de las herramientas que tienes y tus habilidades, es un placer muy grande. A mí es un placer muy grande.
Te levantas por la mañana y ves la vida pues de una forma positiva, te planteas, me imagino, como todos, pues la agenda que tengas. Cuando ya llegas a descansar, ¿eres una persona de darle muchas vueltas a la cabeza o eres de descansar con una cierta tranquilidad?
Yo descanso con absoluta tranquilidad.
Uh-huh.
Mi entorno podría decir incluso con demasiada tranquilidad, porque a veces no llego a apoyar la oreja en la almohada y ya estoy dormido. Pero siempre antes intento todos los días repasar qué podía haber hecho más.
¿Eres una persona creyente?
Mucho.
¿Dar gracias a Dios?
Todos los días. Todos los días. Doy gracias a Dios por muchas cosas. Por haber nacido en donde he nacido, que es una suerte por la que yo no he hecho nada, me ha tocado. Por haber tenido las oportunidades que he tenido a nivel tanto capacidad intelectual como capacidad anímica y de sentimientos y del entorno que me ha rodeado. Yo tampoco he hecho nada, pero lo único que he hecho ha sido aprovecharlo. Saberlo aprovechar que bueno, es la parábola de los talentos. Hay que tenerlos, pero hay que saberlos.
Sí, desarrollar y aprovechar, está claro.
Claro. Y sobre todo, doy gracias porque me permite ver lo mucho que tengo siendo consciente de lo que me falta. Mi madre decía que lo importante no es tener la casa que te gusta, sino que te guste la casa que tienes. Y es que es así. Si buscamos el estar a gusto, el estar contentos fuera de nosotros, estamos vendidos. Si esperamos que las cosas que a nosotros nos gustan nos los den otros, les vendrá bien o no les vendrá bien, les apetecerá o no les apetecerá. Las cosas que a nosotros nos gustan nos las tenemos que procurar nosotros. Lo tenemos que buscar nosotros. Por supuesto, con ayuda de los demás, y para eso la pedimos y no sé qué. Pero no es culpa de los demás el que no lo consigamos. Es culpa de que no lo hemos sabido enfocar, que no lo hemos sabido plantear, que a lo mejor no corresponde en ese momento tener esas cosas. Bueno, pues ya se andará. Yo nunca me desesperé. Intenté hacer el Camino de Santiago 3 veces. Al principio mi optimista empezaba directamente en Roncesvalles para ir haciendo la tramitar. Después ya me bajé un poco del burro y empecé en León y llegué hasta Castillo de los Polvazares, un poquito más allá de Astorga. Y también me bajé del burro. Y la última vez, que fui con mi madre y con mi hermana a la primera etapa, empezamos en Vega de Valcarce, subimos a Cebreiro y luego yo me fui andando hasta pasado, Andrés, ¿cómo se llama? El del puente sobre el río Miño.
No, no, no te sé decir.
Bueno, hasta 40 kilómetros de Santiago que me tuve que volver porque por circunstancias físicas en el pie. Nunca me desilusionó el tener que volver. No importa. Lo importante es que has estado ahí y que lo has hecho y que te has empeñado. Y aprende para hacerlo mejor la siguiente vez. Decían a Edison que qué mal, que para inventar la bombilla había fallado, había tenido 1.000 errores. Dice, no, he dado 1.000 pasos para llegar a conseguirla.
Está claro. Pablo González, para nosotros ha sido un honor tenerte hoy aquí, en la noche de COPE. Muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por tus valores, muchísimas gracias por ser como eres. Y estoy convencido, fíjate, que hoy muchísima gente que habrá subido un poquito la radio, según te estaba escuchando, y sobre todo muchísima gente habrá puesto un poquito más de concentración en lo que estaba oyendo en la noche. Porque me parece que tu mensaje es el más adecuado, porque en esta sociedad en la que yo ves, enseguida parecía que estaba intentando disparar para los lados, como diciendo eso, buscando culpables, tú has quitado culpabilidad y lo que has demostrado es que lo que hace falta es la fortaleza de uno, el intentarlo y a partir de ahí, errores, equivocaciones, pero intentarlo.
Y cuidado, yo no soy ningún caso excepcional. Somos miles. Antes de ayer, en las noticias, o ayer, no sé cuándo fue, salió una chiquita que hacía acrobacias, que por una mala caída y por errores médicos le habían tenido que amputar la pierna y que estaba dedicándose a correr. Y un hombre que también, por un accidente nadando, que le había pasado una motora, le habían cortado una pierna y seguía participando en la Copa del Rey de vela. que somos, de verdad, que alguien vaya alguna vez a las múltiples actividades que hay de fundaciones variadas de deporte adaptado y alucinarás en colores viendo a la gente.
Alucinamos en colores y en la radio también se puede alucinar en colores y contigo lo hemos hecho. Pablo González, muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Take your best shot. Let me see what you got for me.